3, 2, 1. Game over.
Ahora sí, las 4 y 7, un sábado más, como no, a las 4 de la tarde, ya estáis en compañía del equipo Game Over, el equipo de los videojuegos. Ya sabéis, Game Over, el programa de los videojuegos de Red Speed 107.2 de la FM, la mejor radio del mundo mundial, que ya ha cumplido 7 años. 7 años que se dice pronto. Dilo, Isaco.
Pronto.
No, que 7 años, diga, hombre.
Ah, vale, 7 años.
Este es el señor Isaco, uno de los componentes del equipo Game Over, que voy a presentar ahora mismo. Señor Isaco, preséntese.
Pues buenas tardes a toda la audiencia.
¿Cómo va la vida?
Que exactamente debe ser una, sí, pero bueno. Ya
hombre,
llegó.
La verdad es que hoy, si teníamos alguna audiencia fija, la verdad es que seguramente no nos están escuchando, porque está toda España está de luto.
Sí, eso debe de ser.
Toda España está triste, toda España está triste porque nos han robado, nos han atracado. El señor Saeva, nuestro DJ habitual, ya está otra vez con nosotros. Sí, ¿qué opinas tú de ese partidazo que se ha jugado hasta a las 8 de la mañana? Y dices, pero yo me voy a despertar a las 8, sí.
Hombre, pues yo me he despertado.
¿Te has despertado?
A ver, yo... Hemos jugado también un poquillo mal, quiero decir.
Hombre, pero está bien que lo diga alguien.
Ha sido normal, pero es que ya éramos mucho más rápidos ellos.
Está bien que alguien diga cuando pierde España que quizá no habíamos jugado bien. Porque últimamente siempre que pierde España, no, es que error arbitral, se han confabulado contra nosotros.
Hombre, anular 3 goles y bueno, que eran válidos.
El que seguro que sí que estará contento de esta magnífica victoria de Corea es el señor Volcano, que no está aquí aún entre nosotros, pero estará. Luego ya vendrá con
nosotros. Hay que explicar por qué, entonces. No digas, eso es un chiste privado.
Bueno, pero es que luego venga y se explique a sus anchas.
Vale.
Pero digamos que el señor Volcano es un gran amante de Corea, uh-huh, al igual que nosotros somos de Japón, pues él tiene que llevar la contraria.
Y de las coreanas.
Eso,
hombre,
eso.
Hombre, yo también. Pero él, como tiene que llevar la contraria siempre, pues a la Corea, Japón no. Bueno, pues yo. Y el último a presentar soy yo, un humilde presentador de ustedes, que bueno, tenemos aquí el resto de 2 horas, hasta las 6, pues eso, trayéndose el mejor programa de videojuegos capaz de hacerse en el mundo mundial.
Fíjate.
¿Cómo está el programa de más o menos? Programa 78, si no me equivoco, ¿no?
Sí.
¿Cómo está? ¿Qué tenemos?
Pues
¿qué
hoy
tenemos?
Está así, mira, está así como de luto también. Uh-huh. Empezamos con las noticias, porque el mundo ya va muy mal con las noticias.
Ah, pero ¿ha habido noticias más allá del mundial?
Pues sí.
No me lo creo.
Más allá del mundial y de ETA.
Que
últimamente parece que están de fallas, pero
sí,
bueno,
la verdad es que sí.
Continuaremos con los avances en clave de Xbox y rigas de PlayStation 2. Continuaremos con el juego de la semana, que es Pikmin, esta semana.
Sí, el juego del alias llego a un planeta y domino a toda la población local.
Yo más bien lo llamaría jardinería bajo los efectos del LSD, como siempre digo.
Bueno.
Continuaremos la segunda hora con los rankings del mes.
¿Ya toca esta semana?
Sí, ya toca.
Qué ilusión.
Tendremos también la sección de los PCs, DIR. Y terminaremos con una Jukebox de más Final Fantasy.
La sección de los peces.
La sección de Jukebox.
No, pero ¿qué has dicho antes? ¿De DIR, la sección de los peces?
De los peces.
De los PCs.
Ah, de los PC. Vale, DIR, claro. Acento bien, hombre.
Está el Macintosh, está el PC, está la trucha.
Sí,
siempre.
¿Y la Jukebox de qué?
De Final Fantasy.
¡Qué raro!
Oh.
Llevamos no sé cuántas semanas ya.
¡Qué raro! Y la has organizado tú, todavía más raro.
¡Buah! Este es Isaco, una persona encantadora en el fondo. Muy en el fondo.
Lo malo es que no tengo fondo.
ya va siendo momento, antes de empezar ya con lo que es el programa en sí, de poner un tema musical no freak, que es más o menos la inauguración del programa propiamente dicha. Y como no, como está aquí con nosotros el señor Saeva, que es un gran entendido del mundo musical, siempre nos deleita con algunas maravillas y atentados musicales.
Sí, la verdad que sí.
¿Qué tenemos esta semana?
Bueno, pues la verdad es que, joder, una semana que no vengo y abro el cajón de los CDs, digo, pero si esto está lleno de música de esta veraniega, de...
Claro.
Chumba, pagua esa...
Ve,
casi se te escapa, ¿eh? O sea, música
de verano.
Hombre, fue ayer, ¿no? Que empezó el veranito, pues por eso...
Sí, más o menos. No sé, pues como... Y estaba lleno,
no,
pues...
No, estoy viendo una cosa que no.
Sí.
No.
Sí.
No.
No.
Lo odio.
Bueno, pues ahora vamos a poner algo de así latino, porque ya que estamos en verano, pues mira...
Dilo ya, no te
hagas. ¿Qué latino? Roba.
Vamos a poner algo, pues, de el Tito Coyote Dax. Conocido por las mujeres como Dax.
Escuchemos el tema, venga.
Si tú no estás, me siento triste. Quiero decirte que te quiero y solo te pido que me dejes acercarme a ti. Me espera un momento. Deja ver tu hermoso cuerpo y esos ojos que miran solo, solo para mí. Oh, no me digas que no voy a tener tu amor. Oh, no me digas que no tendré tu amor. Ni con sí, ni cegua. Pregunto si un día yo la podría olvidar. Eso no, eras la mujer de mis sueños. Dijo sí. Viendo lo que ha sucedido, mi corazón está hecho mío. Sin ti mi vida es un... Se hace un tormento, pienso que ya no te tengo, y cuando te pregunto solo, será. Oh, no me digas que no voy a tener tu amor. Oh, no me digas que no tendré tu amor. Dijo sí. Me pregunto si algún día yo la podría olvidar. Eso no, eras la mujer de mis sueños. Digo sí.
Game Over, tampoco lo hacemos tan mal. noticias. Bienvenidos una semana más a las noticias. Esta semana hablaremos de las sagas de Capcom,
las nuevas recreativas de Sega
y más facilidades para los juegos multiplataforma. ¡Qué gallo ha salido!
¡Oh, Dios mío!
¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado, tío?
Se me ha escapado algo de la garganta.
Ah, bueno.
A ver, la Capcom, gallina. Vamos a hablar de Capcom, ha publicado una lista de sus sagas, en vez de ventas de sus últimos juegos, en vez de versiones, noticias, no, ha sacado una lista de sus últimas sagas, bueno, qué coño, últimas, sus sagas y punto, indicando cuántas versiones se han hecho de este juego y cuánto han metido en total. Por versiones se entiende pues la versión de Super Nintendo, la de Mega Drive, la de Spectrum, la de recreativa, etcétera, la PAL, la NTSC, la europea, etcétera. Bueno, pues de Street Fighter, que han vendido de toda la saga 25 millones y medio de juegos, han sacado nada menos que 60 versiones.
Joder, se dice pronto.
Dios mío.
Dice pronto. Y solo la supera en número de versiones Mega Man, 62 versiones.
¡Al ataque!
Eso sí, solo han vendido, bueno, no solo, pero han vendido ya 15,3 millones. Resident Evil, con 22 versiones, ha vendido 20 millones de copias.
Joder.
Final Fight, que aquí apenas se conocieron un par, el primer Final Fight, un par de Game Boy Advance, de Super Nintendo.
¡Qué vicio!
Pues tiene 8 versiones.
Una de lucha, que era horrible, era vomitiva.
¿Cuál?
La última versión era como un Virtua Fighter, juego de lucha y era vomitivo.
De Saturn.
Era vomitivo, de verdad.
En fin, bueno, en Super Nintendo ya tuvo 3 partes, pero bueno.
Ya, pero es que en Super Nintendo era un beat'em up, que sí. Es lo que es el Final Fight. La última versión era un juego de lucha. Y era horrendo, de verdad.
Hombre, las ganas de sacar más pasta de la misma saga.
La verdad es que sí.
Pues en el mismo número de versiones, 8 tenía Breath of Fire, juego de rol que aquí no ha tenido demasiado éxito, pero es muy bueno de Capcom. Y tenemos aquí también dos sagas un poco añejas, pero que tienen bastantes versiones. Son 1942, el mítico arcade recreativo de Mata-Mata.
Esto es como los vinos, que a medida que pasan los años, mejor sienta, mejor
sí,
entra.
Sí. Tiene 6 versiones y han vendido 1,3 millones de copias. Y Mercs, una recreativa tipo Comando, Mercenario, esos tipos que arrasaron en Spectrum.
Vale, ya sé cuál la dices.
Pues tuvo 3 versiones y vendió casi lo mismo que 1942, 1,2 millones de copias.
Bueno, después de ver la lista de Capcom ha sacado solo para decir, mira qué chulos somos y mira cuántos juegos hemos hecho, vamos con Hitmaker, que vuelve a ponerse manos a la obra y se prepara para ofrecernos una nueva recreativa del género shooter, con la novedad de que esta vez nuestra arma principal no será un arma de fuego, sino una especie de bastón mágico, su nombre, Mass of Kings. Como novedad, también podremos elegir el tipo de disparo de nuestro báculo, que irá de menor daño a mayor, pero que cuanto más daño haga el disparo, pues más lenta será la consecución de estos. O sea que, por ejemplo, si nosotros queremos el disparo grande, tenemos que tener bastante puntería, porque los disparos serán muy, muy lentos, poco a poco. Al igual que pasaba en House of the Dead, el camino que seguiremos a través de la pirámide cambiará según nuestras acciones o simplemente podremos elegir a nuestro destino pudiendo ser cada partida diferente a la anterior, un dato que hará que el jugador tarde en aburrir el juego. Por último, el apartado gráfico es sencillamente genial y esperemos que podamos verlo también por nuestro país muy pronto.
La compañía Trash Gaming Technologies ha presentado una tecnología, como dice el nombre de la compañía, bastante interesante. Se basa en un conversor de códigos fuente que consigue convertir un título que originalmente se pensó en PC a cualquier otro soporte en bastante poco tiempo. Como ejemplo, cogieron el código fuente de los Sims para Windows y lo convirtieron en tan solo 2 meses para Linux. El presidente de la compañía, Vikas Gupta, que tiene nombre de malo James Bond, si te fijas,
ostras, Gupta,
comentaba: nuestra tecnología permite que aplicaciones originalmente diseñadas en PC se ejecuten sin problemas y de manera transparente en otras plataformas sin necesidad de modificar el código fuente, algo que consume tiempo y dinero. También añadió: lo que otras compañías consiguen en 2 años, nuestra tecnología puede conseguirlo en tan solo 2 meses.
Y después de escuchar este alarde de genialidad del presidente...
¡Chulo!
¿Vikas Gupta?
¡Chulo!
Bueno, pues vamos con InfoBrains, que logra poco a poco pues desmarcarse de su línea habitual de títulos y nos presentará a finales del año el juego Dungeons & Dragons Heroes para PlayStation 2, GameCube y Xbox. Al parecer será un tipo de juego bastante parecido, cabe la redundancia, a Baldur's Gate Dark Alliance.
El Sonic Team anunciará en julio un nuevo título de la saga Sonic. No se conoce a qué soporte irá destinado, pero viendo que están generando bastante expectación, se supone que va a ir destinado a una de las consolas de sobremesa. Quizá incluso sea multiplataforma, pero bueno, esto ya es ir empezando a soltar ideas de por qué están hacerlo tan esperado. Igualmente, sea lo que sea, se dirá entre el 13 y el 14 de julio.
No puedo esperar, no puedo esperar.
Parece que a los chicos de Tecmo se la tienen jurada los medios de comunicación y no hacen más que meter correosos rumores sobre su saga The Azure Alive y otros juegos de esta misma. El último en sufrir estos ataques ha sido el juego de voleibol que preparan para Xbox con las chicas del juego The Azure Alive. El rumor era que posiblemente habría una modalidad en topless, ya que el juego, cuantos más partidos se gana, más dinero consigues, pero simplemente para comprar más trajes y modelitos. Y la gente, pues la verdad es que dice, hombre, pues si podemos comprar cada vez más modelitos, más estrechitos y no sé qué, ¿por qué no habrá uno en topless? Y ya se habían hecho bastantes ilusiones algún degenerado por ahí.
Y hablando de The Aurora Life 3 ya ha sido modificado por piratas y esta vez no ha sido ver a las luchadoras en pelotas como pasó con la segunda parte, sino pues han hecho así como unos efectos graciosos como tener ojos saltones o cabezas, por ejemplo, cabezas de luchadores tipo Schwarzenegger en el cuerpo de una de las niñas más delgadas y cosas así. Una tontería que corre por internet.
Capcom anuncia su Mega Man X7 para PlayStation 2, mezclando el Mega Man normal de toda la vida en 2 dimensiones y el Mega Man Legends en 3 dimensiones. Al parecer los fondos serán en 3 dimensiones y podremos movernos en ellos, pero no en su totalidad, como el Mega Man Legends.
El famoso Burnout de PlayStation 2 y GameCube llegará a finales de año a Japón de la mano de Sega. La compañía del erizo va a distribuir el juego en Xbox y GameCube bajo el título de Sega Grand Hit e incluirá novedades.
Otra saga que se nos vuelve más moderna de Capcom es el Breath of Fire 5. Y que posiblemente nos logren traer aquí Electronic Arts como ha hecho con los otros. Y a ver si a un precio también reducido.
Finalmente, los usuarios europeos de Xbox podrán disfrutar de uno de los mejores títulos de su consola, Silent Hill 2, que la versión de Xbox que se llamó Restless Dreams, que aquí se llamará Inner Fears, llegará en octubre a España, bueno, España y el resto de Europa, eso sí, con 10 meses de retraso respecto al lanzamiento original. Esperemos que lo justifiquen con algún extra o... porque como luego lo saquen sin ni siquiera 60 hercios...
¡Overscan! ¡Overscan!
Gracias al Mundial, Konami se está llenando las arcas con su última entrega de One in Eleven, que ya va por la sexta. Y la verdad es que es un juegazo de los buenos.
Ya sé dónde venderá más copias ahora, en Corea.
Sí, en Corea.
Quest, la creadora de la saga Ogre Battle, ha vendido su departamento de videojuegos a Square, por lo que todos los futuros títulos de esta saga aparecerán bajo el sello de la compañía de Final Fantasy, aunque el equipo creativo de los juegos serán el mismo que el resto de la saga.
Enix se dedicará en exclusiva a PlayStation 2 hasta marzo del 2003. Después repartirá sus lanzamientos entre PlayStation, GameCube y Game Boy Advance. Los fans de la saga Dragon Quest tendrán que esperar todavía, pues la compañía no ha dicho nada todavía para qué plataforma saldrá el siguiente título de la única saga que hace sombra a Final Fantasy.
Y para acabar con las noticias, hablaros de que Blizzard prepara el mayor lanzamiento de la historia del PC con su Warcraft 3. Nada menos que 4 millones y medio de copias ya están reservadas del juego en todo el mundo. Y con esta noticia pues os dejamos hasta las cuñas publicitarias y continuaremos después con los avances.
Por 25 pesetas, díganos buenos programas de radio sobre videojuegos.
Pues... Game Over. ¿Cómo que no? Game Over es un buen programa de videojuegos. ¿Cómo que no es un buen programa? ¿Cómo que no es un programa?
Preview.
Los juegos de aventura no abundan en la nueva consola de Microsoft. Enclave viene a tapar, en parte, este déficit que tiene la Xbox. El mundo está dividido en dos facciones, qué típico. Una parte de paz y perfección y otra de oscuridad y maldad y destrucción sin fin. Tendremos que elegir uno de los dos bandos al principio y esto determinará nuestros poderes en la guerra que se avecina. Tendremos que luchar por nuestro bando para conseguir más y más territorios. El juego se presenta como un First Person Adventure, como el Metroid, y la historia se desarrolla pues según cómo vayamos consiguiendo objetivos y cuánto tiempo nos lleve conseguirlo. De esta manera pues nos irán saliendo varios caminos. Por ejemplo, si tardas 2 horas en hacer este objetivo, pues tienes 3 caminos pero para seguir el juego. Pero si tardas 30 minutos, pues tienes otros 5 diferentes. Un interesante planteamiento que aparecerá próximamente en Xbox.
Y ahora vamos con PlayStation 2. Que la verdad es que tenemos nosotros un cierto rebustido de que parece que las ideas para videojuegos pues no quedan ya. Pues la verdad es que no es que sea eso, aunque con más frecuencia pues llueven remakes, como el, por ejemplo, este, que es el Rygar para PlayStation 2. Rygar, para los que no conozcan, fue un título de una recreativa de Tecmo que salió por allá a mediados del 80 y que, aunque se trataba de un simple plataformas, lo que más llamó la atención, al menos a mí, era el arma que llevaba el personaje, que era como un disco atado a una cuerda o algo así, y con eso ibas ahí destrozando a los enemigos. Era, la verdad, bastante bueno. En la nueva versión de PlayStation 2, esta arma también volverá a ser la única que poseemos y se llamará Disc Armor. La historia se centra en una isla pequeñita al sur del Pacífico, en la cual pues vuelven a resurgir unos demonios llamados titanes, que irán destrozando todo a su paso. Y que si no, pues el único que tiene un poco de huevos o agallas para enfrentarse en ellos es, si no, sin duda, el amigo Rygar. Un aspecto a destacar han sido los gráficos, que son bastante vistosos y al estilo griego. Y la verdad es que este juego pues tiene bastantes posibilidades de llegar aquí a España. Así que pronto lo veremos, si no pasa nada.
Y hasta el juego de esta semana, que es Pikmin, nos dejamos con el tema Arrange de... se me ha ido la cabeza el juego.
Axelay,
el matamarciano tan famoso de Konami para Super Nintendo. We'll be right back. escuchas Game Over. Juego de la semana. Y el juego de esta semana es Pikmin para GameCube. Historia. Los videojuegos sirven para algo más que pegar tiros, puñetazos y promover la violencia, que como todos sabemos, lavan el cerebro a la gente para que salga a la calle a repartir mamporros y matar gente.
Entonces, aquellos que en Italia se empezaron a palizar a todo chino que veían, que era por el que habían eliminado a Italia...
¡Por un juego!
¿Fue un juego?
¡Un juego!
Ah, ya está.
Porque les eliminaron en el Winning Eleven.
¡Ah, claro!
¡Claro, claro!
En el FIFA 2002. También, bueno, también.
Hay estos juegos, pero luego hay juegos educativos e incluso juegos que hacen pensar, cosa que se ve demasiado pedir a ciertos hobbies mayoritarios en este país, pero bueno.
Sí.
Pikmin, el último producto de la factoría Nintendo, es como siendo habitual en el catálogo de esta compañía, un juego nuevo, original como pocos y con pocos antecedentes, además de ser una gran fumada, pero una fumada de días de calidad. El antecedente más claro que tendría sería pues el Lemmings. ¿Recordáis Lemmings? Ese juegazo de hace tantos y tantos años, pero que tanto nos enganchó. Pues en Pikmin más o menos también tenemos que manejar y guiar a un grupo de animalicos sin cerebro, los pobrecillos, con un objetivo final. ¿Qué pasa, Volcán?
Oiga,
te veo aquí muy emocionado.
Al igual que en los Lemmings, también podemos autodestruirlos a todos. ¿Y crear grandes boquetes en el terreno?
No.
Pues sí, sí que se puede, sí. Bueno, ¿sí? boquete no, pero hay forma. Bueno, déjame hacer la historia, hombre, que no me dejáis aquí. Estáis aquí ya, ¿veis? Hablo de un juego educativo y ya piensen en violencia. En hacer boquetes.
Bueno, esta estrategia.
Bueno, estrategia de hacer pensar. Leñe, la historia, vamos por la historia. La historia no es nada del otro mundo. Llevamos a el Capitán Olimar, dices, vaya nombre. Un tío que surca el espacio con su nave, más o menos como quien va de parranda, hasta que por un accidente cae en un planeta extraño. El pobrecillo pertenece a una raza para la que el oxígeno es mortal y solo tiene reservas para su sistema vital durante 30 días y su nave se ha roto en 30 piezas que se han repartido por todo el planeta. Así que digamos que el chaval lo tiene bastante chungo. Si no fuera porque cuando arranca una planta, pues ya se sabe que persona que llega a una civilización llena de plantas, lo primero que haces es arrancarlas, pues descubre una criatura viva, medio vegetal, medio animal, y que mira por dónde le sigue y obedece en todo lo que quiere. Dice, jo, qué chollo, ¿no?
Qué bien uno invade los terrenos así,
así,
¿eh?
Que, como un dictador cualquiera, tendremos que usar al populacho Pikmin para conseguir recuperar todas las piezas y poder volver a nuestra casa. Y no será nada, nada fácil, creedme. We'll be right back.
gráficos. Suaves, fluidos, detallados, muy bien ambientados. Vamos, un apartado gráfico bastante excelente. Es una auténtica gozada disfrutar de los entornos naturales y forestales de toda una explosión... Uy, aquí se te ha ido la olla.
Sí, sí, esto ha sido una...
Toda una explosión de verde y naturaleza en nuestra pantalla.
¡Guau, guau, guau!
Un juego más que recomendable para amantes y defensores de los animalicos, de las plantas y de saltar gallinas, sí. Pocas cosas más se pueden decir de Pikmin, exceptuando que, volvemos a repetirnos, gráficamente es una gozada.
Jugabilidad. Bueno, el objetivo del juego ya os lo podéis imaginar. Tenemos que recuperar 30 piezas en 30 días. Y qué mejor que utilizar a nuestros amigos Pikmin, que serán capaces de todo con tal de ayudarnos. Y dices, ¿por qué te siguen ahí como cualquier populacho ante un dictador? ¿Solo por llegar y por tu cara bonita o qué?
Sí,
¿por qué? Bueno, existen tres tipos de Pikmin distintos con diferentes habilidades. Combinarlas sabiamente será la única forma de conseguir terminar el juego. Visto que viene queda esto. A ver, ¿qué tres tipos de Pikmin tenemos? Tenemos a los rojos, que resisten el fuego y las altas temperaturas, que los puedes poner ahí la lava que no pasa nada. Los amarillos, que son más ágiles, cuando los lanzas a lo bruto salen más lejos y pueden manejar una especie de rocas bomba, o sea que son los más kamikaze de todos.
¡Al ataque!
Efectivamente. Y los azules, que son los únicos que pueden entrar en el agua porque se ve que tienen unas branquias raras o algo así. Los Pikmin obedecerán todas nuestras órdenes, por suicidas o absurdas que sean estas, pudiendo morir en acto de servicio, obviamente. Además de conseguir las piezas, tendrán que proporcionar semillas a las cebollas, que son algo así como la casa de los Pikmin, por decirlo así, para crear todavía más bichitos. El gran problema, y lo repetimos, es que la colocación de las piezas está bastante bien pensada para que tengamos que rompernos la cabeza para conseguirlas y combinar bien a todos nuestros Pikmin. O sea, que hay que combinar, pues eso, la habilidad del que sabe nadar con la habilidad del que se puede saltar más rápido. Vamos, que hay que pensar. Algo que mucha gente olvidó hace años. Que no lo practican desde hace mucho tiempo, pero bueno, es un juego de romperse la cabeza.
Sonido. La música que acompaña el juego es muy tranquila, bastante adecuada para ambientes de naturaleza, aunque también cuenta con algunas melodías cantadas así, palo muy pocholo, muy bonito. En fin, ya dijimos hace tiempo que la banda sonora de Pikmin consiguió vender más copias que el mismo juego, y esto será por algo. El resto de repertorios sonoros son los gritos de nuestros amiguitos los Pikmin, y se mueren. ¿Y algún que otro sonido?
Y en conclusión, Nintendo sigue demostrando que sus fumadas son las mejores fumadas de todo Japón y de toda la industria del videojuego.
Eso es envidia de Hideo Kojima.
Sí, que se lo digan al amigo Miyamoto, capaz siempre de inventar en un mundo en que está todo inventado, retomar los géneros clásicos, como los puzzles de toda la vida del PC, y reinventarlos en algo tan original como es este Pikmin.
Imaginaos a Miyamoto, un señor que le pagan, porque un día se para en su jardín, se pone de cuclillas, se pone a mirar a las hormigas que hay en el jardín y dice, hostias, estos bichitos hacen cosas.
Dios mío. Yo quiero decir una cosa en contra de este pene. Porque es que si lo comparas con el Lemmings, pues la verdad es que no es tan educativo ni cosa así. Porque mira, el Lemmings, tú ayudabas a los Lemmings a salir de ahí. Es que en el Pinmin, tú utilizas a los Pinmin ahí por tus propios propósitos.
Pues entonces es más educativo.
No, porque es
te
como...
enseña la vida real, es decir, utilizar o ser utilizado.
Utilizar a la gente por tus propios propósitos.
Bueno, lo mejor de todo es que además de hacerte pensar, engancha y pese a su aspecto infantil, que tanto suele acompañar a productos de la gran N, es más que aconsejable para personas de todas las edades. Es tal su éxito que incluso han aparecido unas flores con el nombre Pikmin.
Sí.
Y es que son unas fichitas tan adorables que es normal. Hasta hace poco en la web de Nintendo, si escribías, te enviaban semillas gratis a casa. Pero se ve que fue tanto el aluvión de gente que las pidió que ya no las envió. Yo que quería plantar unos Pikmin para que me
lavaran la terraza, ¿no?
Para que me lavaran la ropa, me sacaran el polvo de la casa, pues no. Me he tenido que quedar sin Pikmin por culpa de Nintendo. ¡Hala! ¡Qué asqueroso es esta gente!
Así que los puntuaremos con un 95.
Bueno, pues antes de pasar a la segunda hora, pues os dejaremos con otra versión del Castlevania, que tiene más versiones ya que el Final Fantasy. Esta vez de los coleguitas de Kugelka, de un CD que se llama Sega Treasure Golden...
In the morning, in the night.
Pues ahí lo dejamos con el pedazo de tema que te pegues.
Escuchas Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí. Puedes llamarnos en directo al 93 373 43 40, 93 373 4340. Para enviarnos un mensaje puedes hacerlo al 625 98 98 81, 625 98 98 21. También puedes enviarnos un email a gameover@radiogameover.com y cada miércoles puedes bajarte el último programa emitido en www.radiogameover.com.
Las 5 y 6. Lo que decíamos al principio de la primera hora, España está de luto, Pero toda, no. Hay una pequeña persona que resiste al invasor. Ese es Volcano. Hola, Volcano.
¿Y por qué debería estar, no debería estar de luto?
Hombre, es que hemos comentado al principio tu afición por todo lo que es coreano. Y claro, estarás contento, ¿no?
Bueno, hemos esperado que vengas para que nos lo expliques. Porque solo sabemos, no sé, hemos supuesto que las coreanas, pues debe ser uno de los motivos por los cuales te atraiga Corea, ¿no?
Sí, pero como ya sabéis, a mí el fútbol como que... Porque debéis estar hablando del partido ese famoso de fútbol que se iba a jugar hoy, ¿no?
Sí, se ha jugado.
Se ha jugado ya.
Sí.
¿Y quién ha ganado?
Corea.
¿Corea?
Si te lo he dicho antes, no te ha ganado ahora el longue, hombre.
Ah, coño. Ah, era eso entonces, era el partido de fútbol.
Claro.
Yo pensaba que estabas hablando de otra cosa.
¿De qué?
¿Y debería estar contento porque ha ganado Corea?
Hombre, sí, porque Corea ha demostrado su superioridad ante un país como es España.
Pero si no te extrañas, y como ya te he dicho, juegan 13 en Corea. A ver, son los 11 jugadores,
ya.
¿Vale? Luego la afición, y luego además el sacrificio humano,
es
bien conocido que Corea hace sacrificios humanos para poder ganar los partidos.
¿Tú sabes más o menos cómo está lo que es la divisa coreana? ¿Sabes cuánto se debería pagar a un árbitro para comprar un partido?
Pues no sé, pero iban a un euro mil wons.
Bueno, pues más o menos debe ser eso.
¿Os acordáis que fueron por allí los... ¿Me está escuchando, no?
Sí, sí.
Que fueron por allí pues unos periodistas ahí en Corea, cogieron un perrito de esos de que pobrecito, lo cocinan en Corea y lo llevan allí y lo llevaron como mascota de la selección.
Sí.
Que nadie adivináis qué van a hacer en la selección española.
¿Tú has probado perro, amigo Volcano?
Pues, hombre, nunca me lo llegaron a ofrecer porque era un plato un poquito caro.
¿A ver?
Sin embargo, tengo que decir una cosa. Tenía una pinta bastante sabrosa.
Uy, 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 uy. Bueno, pues estarás contento, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. Esta noche creo que voy a tener un final muy deportivo yo con las coreanas.
Este tío. Bueno,
espero que no lleguemos a los penaltis.
Vamos... Vamos con lo que es la introducción de segunda hora. Ya sabéis que normalmente decimos algún par de noticias que han ido sucediendo.
¿Qué noticias? ¿Tonterías?
Bueno, sí, tonterías. De momento esta semana hemos tenido dos cosas importantes. Por ejemplo, yo esta semana os preguntaré, ¿por qué no ha traído un tema del Pikmin si la música de Pikmin es tan famosa y tan conocida? Pues por una sencilla razón, Audio Galaxy ha muerto. Y como Audio Galaxy ha muerto, no me podía bajar la canción del Pikmin. ¿Estáis contentos? Pues sí. ¿Te has entrado algún día de estos en Audio Galaxy?
No, entro,
no se puede, no se puede bajar nada. Oficialmente, según ellos, no se puede bajar música que tenga derechos de autor. Pero es que pones Manolo del Bombo y tampoco se puede bajar. O sea, ha muerto. No hay nada para bajar. Es realmente impresionante.
Por eso yo te diría que usaras el WinMX.
Ya, pero es que WinMX no lo tenía a mano porque tenía que hacer unas cositas y tal, así y tal.
Pues, oye,
además, lo malo del WinMX es que me sale Pikmin en japo y como no sé, pues claro, es lo que hay. Lo dicho, que el Audio Galaxy ha muerto tremendamente. Para mí es un problema, porque todo lo que son temas de videojuegos, de nuevos que tenemos que poner, lo sacaba de ahí. ¿Dónde sacaría ahora la música?
Del WinMX.
Tú calla, que estoy poniendo aquí una pregunta al aire. ¿Dónde la sacas?
Pues tendrás que empezar a currarte experimentos raros con la tele y el PC para sacar audio.
Ya lo hice una vez con el Rogue Leader.
O tendrás que desempolvar el Casio.
Bueno, otro día me encontré abajo en el desván, pero esos son otros temas que a nuestros oyentes seguro que no interesan. Otra noticia, bueno, noticia, otro comentario de estos chorros que solemos hacer es una frase del jefe Gonzalo Suárez, el señor...
Gonzo, conocido como Gonzo.
Sí, el señor que está detrás de Comandos 1 y Comandos 2, que ha dicho una frase. No vamos a decir la frase completa, pero tenía amiga la frase y la verdad es que verídica como pocas. Hablaba de que España es el país donde más juegos se ha vendido de Comandos 1 y Comandos 2, pero no obstante ese juego es el lugar donde menos originales hay. O sea, hay muchos comandos, pero todos son piratas. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Pues por una sencilla razón. Tú vas a casa a un alemán. Niño
bueno,
alemán,
este es un ejemplo que
un
puso.
Ejemplo. Tú vas a casa a un niño alemán a ver los juegos y quita, esconde los CDs piratas y pone en sus estanterías los juegos originales para que diga, oh, qué tío más legal, ¿no? Pues en España no. En España, una persona quita todos sus CDs originales, los esconde porque da como vergüenza. Comparte, uy, has comprado un juego original. Qué tonto eres, ¿eh? Y en cambio pone en la estantería todos los piratas.
Yo es que la verdad me cabré bastante cuando a lo mejor estoy escuchando pues un CD de música o lo que sea, que me presenta alguien y digo, hostia, pues está guapo este CD o está guapo este juego, me lo voy a comprar. Y se me queda mirando con cara de tonto.
¿Tonto? ¿Tú estás tonto?
Me cojan el CD y me lo dan y dice, toma, cópiatelo. ¡No! Si me gusta, me lo compro. Claro. Si no me gusta, no me lo compro. Y está.
A mí lo que me dio mucha rabia realmente fue... El otro día, bueno, no sé si sabéis que dentro de poco va a salir al mercado el Neverwinter Nights para PC.
¿Después de cuántos años esperando?
Muchos. Y lo primero que hice fue anunciarle a bombo y platillo a un amigo mío que iba a hacer el preorden en Estados Unidos. Y el tío va y me suelta. Pero tú eres tonto. Bájatelo pirata. ¿Y si no te gusta? Y yo, me va a gustar. Punto. Pero me estaba poniendo como...
En la Super Nintendo no se podía bajar los juegos y los comprábamos.
Bueno, sí que se podía bajar. Si tenías el servicio ese de... ¿Cómo era?
Pues, el Satellite.
Eso, efectivamente. Pero bueno, eso ya como que no cuela. Pero es verdad, es realmente esto de que... Uy, qué tonto eres, que te compro un juego original.
Pero es que la gente se aficiona a incluso coleccionar juegos pirata. Es decir, sí. Tengo todos los juegos que han salido en Play en pirata. Pues,
y no los disfrutas. Porque es mucho mejor tener dos juegos originales que sabes que los vas a disfrutar a tope y le vas a sacar el 100%, que no tener 20 juegos piratas que vas a jugar 5 minutos a cada uno. Sí, no vale la pena.
Además, te vas a una... Si quieres comprar juegos antiguos, tampoco hace falta que te los copies. Te vas a una tienda de segunda mano, te vas al mercado de San Antonio, sitios así, te los compras de segunda mano, los tienes con su carátula, con su caja, bien puestos, y te cuestan 4 duros.
Yo solo quiero decir que más que luchar contra la piratería, lo que hay que luchar es contra la estupidez. O sea, que hay gente que tenga fe piratas, pues mira.
Es normal, eso no se puede evitar.
Que se le va a hacer, pero esta mentalidad de no, es que uy, te compro un juego original, tú estás tonto, tío.
Es que además hay gente pues que se copia el juego, luego se fotocopia la carátula, se lo maquilla a tu pedido y dice, mira, que parece original.
Pero cómprate el original, que te has gastado menos dinero y has perdido menos tiempo y menos tinta y menos de todo, hombre, y menos problemas.
Hola, no des golpe a la mesa, hombre.
Sí, es que el problema es que en España sobra el tiempo.
Sí,
eso está clarísimo, sobra el tiempo.
Eso es verdad. Bueno, esta es nuestra opinión al respecto. Ya sabéis que si queréis contactar con nosotros para decir la vuestra, pues tenéis unos teléfonos. Ya lo hemos dicho al principio, pero por si acaso lo repetimos.
Pues el teléfono es el 93-373-4340, 93-373-4340. O si lo queréis hacer por mensajes para decir, es que nosotros somos unos piratas, somos muy malos y somos muy chulos, y como somos piratas somos más hombres que vosotros.
Sí, bueno, pero guardamos
eso, es lo que pensamos de vosotros.
Pero se quedará el número.
Mejor. No digas eso, que no, que si les pillamos.
Perdón.
Luego llamamos a la FAP.
Sí.
Sí, Federación Antipiratería. Y existe, ¿eh? Llamamos al... los mensajes los podéis enviar al 625-98-98-81. 625-98-98-81.
Por supuesto, no os vamos a dar nuestra dirección de casa.
Hoy no tenemos tema musical en los Freak Revival, pero a cambio, Saeva, para retarcir, ¿cómo es ese? Que como no vino la semana pasada, decía, uy, que he puesto muy poco tema musical en los Freak, pues venga, te doy el placer de poner otro tema musical en los Freak. Además creo que es los tuyos,
sí,
genuinos.
Parece que está buscando bien, y dice, hombre...
Claro, es que antes habías puesto a la Coyote de Axios y he dicho, no es mi estilo.
Mi estilo, pues ahora ha puesto, ¿cómo es eso? Una chía buena,
claro,
que se llama...
Qué lógico.
Jennifer López.
Oh.
Y Dios mío.
Dios mío.
Os dejamos con este tema que se llama No me ames.
Y así mis manos y tus pensamientos te van llevando. Yo te quiero tanto. ¿Y por qué será? Loco te está dudo. No lo dudes más. Aunque en el futuro haya un mundo, yo no tengo miedo, quiero un amor de ti.
sé qué decirte. Esa es la verdad. Si la gente quiere, sabe lastimar.
Yo partiremos, ellos no se mueven. Pero en este cielo sola no me dejes.
No me dejes, no me dejes, no me escuches si te digo no me ames.
No me dejes de besarme, mi corazón con eso no me ames.
No me ames, te lo ruego, mi amargura déjame.
Sabes bien que no puedo, que sin ti, que siempre te amo.
No me ames, pues te haré sufrir con este corazón que se llenó de mí. No, no,
no me ames para así olvidarte de tus días grises. Quiero que me ames solo.
No me ames, tú y yo volaremos uno con el otro y seguiremos siempre juntos.
Game Over. Tampoco lo hacemos tan mal. Ranking. Vamos un poco más de tiempo, así que tenemos que hacer los rankings de forma bastante rápida. Ya sabéis, esta es la tercera vez que hacemos rankings en este programa. Estos rankings más o menos mensuales, por decir más o menos. Y siempre repetimos que son rankings subjetivos. Siempre rankings subjetivos. Con lo cual, si no os gusta...
Bueno,
o sea, no. Si no os gusta podéis hacer dos cosas: una, fastidiaros, o dos, llamarnos y decirnos en el nombre del puerco, que es aceptable.
También es aceptable.
Así que vamos a ir ya rápidamente con estos rankings, que bueno, algunas consolas han cambiado mucho y otras pues no, pero bueno, eso lo veremos a continuación. Empezamos por la consola negra de Sony, PlayStation 2, que bueno, más o menos tampoco ha visto muchas novedades. En el número 5 sí que tenemos una novedad, es Vampire Knight, el mata-mata con la pistolita ahí de vampiros, que es una entre Sega y Namco, creo, si no me equivoco.
No recuerdo, bueno, me parece que es más bien Namco.
Sí. Más arriba tenemos Final Fantasy X, que mira, pese a que...
¿Quién lo ha votado?
El Saeba.
¿Cómo has podido votar eso?
Ha sido él.
¿Qué pasan?
El Saeba...
¿Qué gustos tienes?
Ha metido... tan mal.
Saeba ha metido Final Fantasy aquí dentro. Ya te vale. En tercer puesto tenemos Virtua Fighter 4. Esto sí ya vale más la pena. Por lo menos mucho más que Final Fantasy X. Pero bueno.
Bueno.
Que para que luego no se diga que los rankings son democráticos. En el número 2 tenemos el juegazo Devil May Cry, que todavía hoy sigue enganchando pese a tener una versión PAL un poco horrenda. Pero bueno, igualmente engancha. Y en el número 1, ¿quién va a estar? ¿Quién va a estar? Tito Ney. ¿Quién si no? Que oímos la música de fondo. Y me temo yo que todavía estará muchos meses. Iremos de vacaciones.
volveremos y seguirá ahí.
Esto se oye un poco mal. A ver, pasamos de una consola bastante grande a una consola muy pequeñita, que es la Game Boy Advance. Empezamos por el quinto lugar. Tenemos a Wario Land 4, las plataformas, bueno, los únicos pocos plataformas originales que tiene esta consola realmente. Continuamos con Mario Kart, que se resiste a morir. Tenemos también en tercer lugar el Sonic Advance, la auténtica continuación de Sonic, un buen juego realmente, sí, una verdadera continuación. Mario Advance 2, que esto no es continuación, esto es un remake directamente, pero si nos vició tanto hace 11 años, nos sigue viciando ahora. Y en primer lugar, otro que tampoco se mueve, Golden Sun, el RPG de Treasure, ¿era? No, Camelot, perdón, Camelot. Camelot, ese gran RPG que tampoco hay quien lo mueva de allí y me parece que va a estar ahí también durante unos cuantos meses.
Seguimos con Cube, la otra consola de Nintendo, que bueno, más o menos sí que ha ido cambiando, ¿eh? Porque este mes han ido apareciendo bastantes novedades. El número 5 tenemos un clásico ya para Cube, Wave Race Blue Storm, que bueno, sigue enganchando sus vicios a Versus.
Todo lo clásico que puede ser un juego que salió hace un mes.
Bueno, pero es clásico ya, es un clásico, es como las películas de Disney, que sale una y es clásico.
Clásico, ya es clásico.
El número 4, Sonic Adventure 2, Sonic en una consola de Nintendo, ya es increíble y en las dos consolas está dentro del top 5, algo, por algo será. En el número 3 tenemos el recién llegado Pikmin, el juego que hemos analizado esta semana. Yo lo recomiendo mucho, de verdad. Bueno, tampoco es eso. Pobres Pikmin. El número 2 tenemos a Rogue Leader, juegazo, juegazo donde lo sé, también lo hemos comentado aquí. Una maravilla, los fans de Star Wars no se lo pueden perder. Y en primer lugar, otro juego que también va a tardar en salir de este ranking, una novedad, Super Smash Bros. Melee, otro juego que también hemos comentado aquí y que dejamos muy bien. Sí. Los tortazos entre varios clásicos de Nintendo van a durar todo el verano y más.
Ahora pasamos a un ranking mucho más grande, y no porque tenga más puestos, sino porque hablamos de la Xbox, que dices, la que dobla estanterías en las casas. En quinto lugar tenemos a MotoGP.
Carrera.
Eso el motor de la moto no me parece, No.
Es un motor a inyección.
En fin, en cuarto lugar tenemos a Gun Valkyrie, la incursión de Sega en los territorios malditos de Microsoft. En tercer lugar, el friki del director, yo me dio aquí la mano.
Bueno.
Spider-Man The Movie, el juego del hombre. ¿Cómo era? Del araña humana o.
Del hombre uraño, ¿no?
No, el hombre arácnido.
Está muy bien.
En segundo lugar, más Sega, Jet Set Radio Future. Y en primer lugar, el morbo, el sexo y el líbido destacan a Dead or Alive 3. En primer lugar, y me parece que hasta que no salga la versión aquel de voleibol, no va a bajar.
No, la verdad es que no. Vamos rápidamente con el ranking general, el top 10, pero de todas las consolas. Abajo de todo, el número 10 está Virtua Fighter 4, lo dicho, muy buen juego de Sega en PlayStation 2, vale la pena a quien le guste el juego de lucha. Por arriba tenemos a Final Fantasy 6, un Final Fantasy genuino para PlayStation, que no tiene cabido en los otros top 5, pero acaba de estar en el top 10. Por encima tenemos Mario Advance 2, el clásico, el remake, que bueno, lo que ha dicho Isako, pese a ser un remake, sigue enganchando como el primer día. Por encima Wave Race, el clásico de GameCube,
el clásico de hace un mes,
y más por encima otro clásico de Cube, Sonic Advance. De Game Boy Advance, Sonic Advance. Por encima tenemos el juego de esta semana, Pikmin, que también ha ido pegando fuerte. Por encima Golden Sun, en el puesto número 4, que también va a tardar mucho en irse. Más por encima Rogue Leader, otro juegazo, ya lo hemos dicho, fans de Star Wars es obligado para ellos tenerlo. En el número 2, Super Smash Bros. Melee, es que me hago un lío, Super Smash Bros. Melee para Cube, como nos estamos viciando, amigo Isako, a este juegazo.
Bastante.
Y en el número 1, otro juego que ya lo he dicho, va a estar aquí durante meses y meses, y va a resistir a irse, ya veremos cuándo bajará un puesto, el número 2. Y dirás, ha bajado el número 2, impresionante.
Sí, realmente va a ser eso, bajar un puesto
es
algún
lógico.
Día.
Metal Gear Solid 2, el juegazo que va a estar ahí años y años.
Ahora vamos con los más esperados. En quinto lugar tenemos el nuevo shooter de Star Fox, no la aventura que va a salir, sino el shooter que está haciendo junto con Namco, Nintendo.
Pero bueno, el de plataformas también tiene gracia, ¿eh?
Tiene buena pinta, espera, tiene buena pinta. En cuarto lugar tenemos Silent Hill 3.
¡Qué mierda!
Vamos a hacer eso a partir del año que viene. En tercer lugar tenemos Zone of the Enders 2, un juego que... El vídeo ha sido... Llegó, vimos el puto vídeo y nos dijimos, este juego tenemos que tenerlo ya.
Tienes un latín muy campechano, ¿eh?
Sí, yo no estudié latín, yo hice FP.
Ya.
En el segundo es el remake de Resident Evil, que ya queda cada vez menos este septiembre.
Unos meses de nada.
Nada, 3 o 4 meses, que son los mismos que esperaremos también por el juego que está en primer lugar, que es Mario Sunshine.
Y saldrán, ¿sabes lo malo? Que más o menos saldrán al mismo tiempo y tenemos que gastarnos el doble de dinero.
Sí. ¡Au! ¡Qué dolor!
Sí, desde luego, porque...
Hombre, podría ser peor. Podrían salir para Xbox, que serían más caros.
¡Calla!
Pero será el doble de diversión.
Claro, es que vienen los charnegos y ya petan el ordenador, es lógico. Charnegos, un saludo desde aquí, a ver si volveréis otro día, nos pasamos tan bien como en esa magnífica entrevista.
O a ver si nos escucháis.
También, eso también estaría muy bien. Bueno, antes de dar paso a Volcano, perdónate, un momentito de nada, y te damos paso ya, ¿eh? No te importa, ¿verdad?
Pues bueno.
Bueno, solo decir que no hemos acabado los rankings, faltaba decir el juego del mes de cada uno, que bueno, lo podemos decir rápidamente, básicamente los tres hemos estado de acuerdo que Super Smash Bros. Melee es el juego del mes... Pero yo también el corazoncito lo tengo apartado entre Smash Bros. Melee y Pikmin. Pero bueno, tú que di tu frase sobre Smash Bros. Melee. ¿Qué opinas de Smash
Bros. Melee? Pues a mí Smash Bros. Melee, pues en mi opinión, tiene todo lo bueno que tenía el modo multijugador de Smash Bros. De Nintendo 64. Pero que además han currado muchos más modos para un jugador. Porque yo pensaba que este juego en un jugador sería bastante aburrido, como pasó con el antecesor.
Pues no,
para nada.
Pues no.
Es muy divertido. Y además, para los frikis como yo de Nintendo, esas 300 figuras... con unos párrafos enormes, hablando de la historia de todos los personajes de la gran N, pues sí, es una gozada. Para mí es una gozada de juego.
Señor Saebama también debe pensar más o menos muy parecido, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, a mí me sorprendió bastante porque ya aún sigue dándome caña al juego y solo que estoy jugando yo solo, ¿eh?
Bueno, yo también estoy viciadísimo a los Smash Bros. Melee, pero lo dicho, el Pikmin me ha robado parte de ese corazoncito consolero porque son tan adorables esos bichitos. En fin, lo dicho, más o menos todo lo que tenía que decir de Pikmin ya lo hemos dicho en el juego de la semana.
Sí.
Esto más o menos son nuestros juegos, nuestras recomendaciones básicamente del mes. Hasta aquí los rankings, ahora sí vamos a darte paso, Volcano. Perdona por esta interrupción, ¿de acuerdo?
Venga. Vale.
Informática y el mundo de los videojuegos siempre suele ir muy relacionado, pero claro, o eres experto de una cosa o eres experto de otra. Nosotros somos así expertillos, un poco cutrillos de videojuegos, hacemos lo que podemos, pero claro, ¿qué hacemos con el mundo del PC? si nosotros no tenemos ni idea, nos pensamos que el ratón hay que matarlo como al del anuncio y darle de patadas, porque es malo, no.
O lanzarle los pímicos.
También, para eso tenemos al señor Volcano, que está con nosotros una semana más. Ya sé que lo he presentado antes, pero lo puedo presentar.
Hola, buenos días.
Que,
¡al ataque!
Como de costumbre. Oh.
Y tengo que decirte una cosa, podría ser peor. Me recuerdo yo,
en mis tiempos, cuando yo trabajaba en el servicio técnico...
Vale. Batallitas de
administrador. Un día nos vino una señora que nos dijo que el ratón estaba estropeado. ¿Y sabes lo que había pasado? Le había metido queso.
Ah, bueno, son aventurillas, batallitas de gente que ha estado en servicios técnicos y tal. ¿Y qué tenemos esta semana? Porque cada semana nos trae cosas distintas. Ya no sé yo qué va a traernos la próxima.
Pues últimamente habíamos hecho mucho review de página web y hoy quería hacer algo un poco diferente.
Ajá.
¿Vale? Y afortunadamente he conseguido hacer algo un poco diferente. Así que vamos a hacer un review de hardware.
De hardware, sí. O sea, para poder renovar nuestros ordenadores, ¿no?
Bueno, más o menos.
Bueno, pues vamos a escucharlo a continuación.
Para aquellos oyentes que no sepan lo que es una placa base, una pequeña explicación. La placa base es, en un ordenador, el circuito donde van el resto de las piezas. La memoria, el disco duro, las tarjetas de vídeo, las tarjetas de sonido... Y bueno, en resumen, todos los componentes del ordenador van conectados a la placa base. Bueno, originalmente era así. Hoy en día es normal encontrarse placas base que llevan integrados los componentes más comunes para reducir costes. Sin embargo, el producto que nos ocupa hoy, llevamos el caso al extremo, reuniendo casi todas las piezas que lleva un PC normal en un solo componente. En este caso, la placa base vía EPIA 800. VIA Technologies ha lanzado este producto dentro de lo que serían los PCs Small Form Factor. Estos PCs se caracterizan por la siguiente característica. El tamaño y el bajo consumo de energía es más importante que el rendimiento. Originalmente destinados para oficina, algunos de los modelos de SFF, que es así como suelen llamar, están empezando poco a poco a encontrarse también en hogares tecnológicamente avanzados, claro está, como un electrodoméstico más. El precio de estas máquinas también es un punto crítico, aunque no tanto como el tamaño. Solemos encontrarla a partir de los 400 euros y normalmente no superan los 600. Comparativamente, un ordenador normal suele tener un coste base de 600 euros y dispararse hasta los 2000. La novedad de esta placa base es, por un lado, su reducido tamaño. Un nuevo estándar llamado Mini ITX hace que esta placa mida entre un 25 y un 60% menos que las placas normales. Por supuesto, esto tiene un coste. Todos los componentes están integrados en la placa, dejando las capacidades de ampliación limitadas únicamente a la cantidad de memoria y al disco duro que podamos ponerle. También se elimina la disquetera en estos modelos, así que aquellos que sigan creyendo que el disquete es un elemento crítico deberán recurrir a los costosos modelos USB.
Uy, los disquetes son básicos.
Eso lo dirás tú. Lo dije, es un producto muerto. Ya lleva 10 años muerto. Lo que pasa es que la gente no lo sabe.
Pues yo no lo sabía.
No, es que era muy primitivo.
Y aún sigo teniendo juego en disquete.
Sí, como el PC Ubo 4.
El Shaman Max, lo tengo en disquete.
Sí, pero el
disquete... Monkey Island también.
El disquete está muerto. Pasados todos a CD-ROM. Por otro lado, tenemos su bajo coste. Aunque la placa base cuesta sobre los 120 euros, lleva consigo la tarjeta de vídeo, de sonido, la tarjeta de red, el procesador... Pues sí, hasta el procesador. Lo que hace que un equipo completo cueste menos de 360 euros, ya que solo hay que añadir caja, memoria y disco duro. Además, el ordenador consumirá entre un 15 y un 50% menos de energía que su contrapartida de tamaño normal.
O sea, señor Volcano, que en el mundo del PC como el mundo del amor, el tamaño sí importa, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, bueno, como veremos en este caso, las pruebas de rendimiento que hemos podido hacer al equipo nos indican que no es una máquina demasiado apta para jugar a juegos relativamente nuevos. El Quake 3 se ralentizaba y estamos hablando de un juego que tiene ya 3 años. Sin embargo, no hubo ningún problema con los juegos en 2D ni con los emuladores más comunes.
¿Había algún problema con el Monkey Island?
No.
Claro que no lo podría poner porque como no tiene disquetera...
Pues te compras la versión en CD como todo el mundo.
Claro que te vienen los 3 juegos.
Y además te viene la voz incorporada en la versión de CD.
Bueno, ustedes perdonen.
Exacto.
Menudos avances, ¿eh?
Sí. Sin embargo, el rendimiento tanto en aplicaciones de oficina como multimedia fue excelente. La tarjeta de vídeo integrada ofrece una pequeña capacidad de aceleración para decodificar DVDs, con lo que no se apreciaron demasiadas ralentizaciones. Tampoco hubieron problemas para reproducir ni DivX ni Windows Media Audio. La placa base ofrece salida de televisión integrada, con lo que una máquina equipada con esta placa y el software adecuado puede convertirse en el siguiente accesorio del salón de una casa.
Oh, pues eso está muy bien. Así podemos ver el Gran Hermano, la Operación Triunfo y tal.
Bueno, ¿no? Eso lo podréis ver igualmente. Yo lo que estaba pensando es que una máquina que cuesta unos 360 euros, que es lo mismo que un reproductor de DVD, pero al mismo tiempo te ofrece poder jugar a pequeños juegos, tener casi todas las consolas medianamente antiguas dentro del PC, poder reproducir DVDs, video CDs...
Lo pone en el mueble del salón de casa.
Exacto.
Y queda la mar de bien y bonito.
No, y además lo bueno es que como las cajas que están haciendo están pensadas para ese propósito, hay cajas de diseño que quedan bien como electrodoméstico.
Pues qué bonito, ¿no?
Pues sí.
Qué bonito, sí señor.
Pues bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Dentro de 2 semanas, más.
La verdad es que el programa de hoy se ha hecho bastante largo, además han puesto mucho anuncio, han puesto muchas cosas y claro, la Jukebox de hoy era bastante importante, pues íbamos a hacer la del concierto que se celebró el 20 de febrero en Tokio sobre Final Fantasy con una orquesta muy bonita y todo bonito y tal, y con lo cual es preferible dejarlo para el próximo programa porque es una Jukebox que realmente vale mucho la pena y como quedan apenas 10 minutos, pues ponemos un tema musical y luego venimos y nos despedimos. El tema musical, por eso nos pensé que ha de ser menos importante que la Jukebox, es un tema bastante bueno que, como no, está extraído de un disco de Castlevania, suele ser habitual. ¿Y de qué disco? El Dracula Battle, un disco del cual conservamos muchos buenos recuerdos porque fue seguramente nuestro primer CD de una banda sonora de videojuego. O sea, Dracula Battle fue el que inició todo esto. Toda esta manía de conseguir siempre la banda sonora del último videojuego disponible se originó gracias a este CD.
Dracula Battle, si no recuerdo mal, también es el CD que hemos puesto más veces en este programa.
Efectivamente,
de radio.
Pero ya el último año, como ya habíamos conseguido muchos CDs nuevos, pues lo habíamos dejado un poco de lado. Y no, este CD siempre se ha de tener en cuenta. El tema que vamos a poner ahora es bastante larguito, pero es uno de los mejores que tiene el primer CD. Se llama Requiem for the Nameless Victims, algo así como el Requiem para las víctimas sin nombre. Es así una balada heavy, tranquilita, muy agradable.
Pues yo creo que Nameless era el pueblo.
Bueno, es igual, vamos a poner el tema y volveremos nada dentro de un momento para irnos despidiendo ya que es bastante tarde. Las 5:57, esto se va acabando ya, así que vamos a irnos despidiendo, señores componentes de Game Over que nos han estado aquí aguantando este presentador de ustedes. Despídense.
¿Cuántas semanas llevas sin presentarte?
Bah, millones. Venga, despídete, leñe. Con tú. Oye, espera. Buenas tardes y hasta la semana que viene.
¡No haces mal! Buenas tardes y hasta la semana que viene.
Vale. Señor Saeva, usted al menos es original.
Sí, pues, tranquilas, nenas, porque la semana que viene vengo. Que no superáis.
Despídete bien, anda.
Eso es todo, amigos.
Ay, siempre tiene que dar la nota este pincha. Señor Volcano.
Señor Mark.
¿Vendrá la semana que viene también, como hizo la anterior?
Pues no sé. ¿Realmente se me echaba en falta?
Hombre, la semana pasada no se lo he hecho en falta.
Bueno.
Porque estaba aquí.
Pero gustó.
Bueno, estuvo aquí haciendo compañía.
No molesté ni nada.
Bueno, estuvo usted haciendo compañía.
Pues entonces, sí, entonces a lo mejor sí que vengo la semana pasada.
Pues,
a lo mejor no. A lo mejor sí que vengo la semana pasada.
La semana pasada quizá viene.
Sí.
Pues lo estaremos esperando. Usted venga, ya verá. Un servidor de ustedes también se despide. Ahora vienen las noticias de Comradio, que sabéis que el mundo está mal. Hay fútbol, Sevilla y ya está.
Ya está,
por desgracia. Sí, porque están haciendo lo que hacían en Barcelona cuando... ¿Te acuerdas cuando no pudimos venir aquí porque estaba todo enmurallado y estaba lleno de tanques?
Y recordemos también lo de los palestinos, ¿eh? Bueno, que eso no ha terminado.
Pues eso, vienen con radio y el octavo pasajero, el programa ese que hacen la gente que hace cine, ¿no?
Bah, ¿Qué es el cine?
Se van a vender a Spiderman, como ya hicieron con el Star Wars.
Seguro.
Así que, ahí está la voz.
Hay una vocecita por ahí.
La voz de la conciencia. En fin, ahora sí, nos despedimos. Hasta la semana que viene.
太陽の光